Bienvenidos a este nuevo episodio de Historia Viva. Os saluda Wibo Seffeld y quiero que me acompañéis en un nuevo viaje a través de los siglos y en esta ocasión trataremos el tema de las drogas. Las drogas no son ni mucho menos una invención o un descubrimiento nuevo. Hay constancia que ya hace 7.000 años empezaron a usarse y se extendieron en los milenios posteriores en todas partes del mundo. Realmente, hasta el siglo XX no se empezó a tomar conciencia de su uso y fue en ese siglo que muchas de ellas se comenzaron a prohibir. Esta vez he empezado con el estribillo de la canción Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, que pertenece al álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, uno de los primeros álbumes conceptuales de la banda, lanzado en 1967. A esta canción es que se le ha atribuido siempre una relación con las drogas, una creencia que luego resultó ser errónea. Lo cierto es que la canción introducía a miles de personas en un trance psicodélico en una época que se extendió mucho el uso de las drogas, sobre todo entre jóvenes. Se pensó durante muchos años que el título de la canción eran los iniciales de la droga sintética LSD, muy popular entonces. Pero hagamos nuestro viaje en el tiempo. Hay indicios de que los sumerios, una cultura de Oriente Medio que vivían en la actual Irak en el 5000 a.C., obtenían el opio a través del cultivo de la amapola. Más tarde, en el 2735 a.C., los chinos descubrieron el cannabis. El mandatario chino Shen Nung dejó testimonio de las diferentes hierbas que iba descubriendo con propiedades medicinales. Entre ellas estaba el cannabis sativa. Shen Nung advertía que con el uso abusivo de esta hierba se convocaban monstruos. Sin embargo, también destacaba el valor de esta hierba porque el uso a largo plazo creaba una conexión con los espíritus y aligeraba el cuerpo. A Shen Nung se lo considera el padre de la medicina por sus descubrimientos acerca de las hierbas. En el antiguo Egipto se utilizaban diversos tóxicos cuyo conocimiento estaba reservado principalmente a los sacerdotes. En el papiro de Ebers, datado hacia el año 1500 a.C., aparece la documentación escrita más antigua acerca de medicamentos y de venenos. En él se evidencian el conocimiento de las propiedades psicoactivas de la adormidera y la mandrágora. Se utilizaban principalmente como anestésico. Los antiguos griegos usaban cáñamo, beleño, mandrágora y opio en las fiestas, pero también conocían el poder de estas sustancias. Por ejemplo, el conocido médico Teofrasto escribió en el siglo III a.C. en su gran obra Historia Plantarum: «Use un dracma, que significa un puñado, para un efecto estimulante. Doble la cantidad para inducir alucinaciones. Tres veces la cantidad para un estado permanente de locura y una dosis cuádruple para causar la muerte». Seis siglos más tarde, en la antigua Roma, los narcóticos estaban omnipresentes ya, especialmente el opio. Además, el Estado se lucraba con su venta. Los gobernantes romanos controlaban estrictamente la venta de opio, porque la droga tenía que ser asequible para el público en general. Se estima que había más de 300.000 establecimientos administrados solamente por el Estado, y la venta de opio y cannabis proporcionaba el 15% de los ingresos del gobierno. Aunque las drogas eran parte de la cultura romana, las fuentes revelan sorprendentemente poco abuso de las drogas. Los romanos narraban sobre todo acerca del abuso de alcohol, y no era para menos. Se sabe que alrededor del 50 después de Cristo se consumía en Roma más de 200 millones de litros de vino al año y cada romano bebía una media de 1 litro de vino diario. Aunque el consumo de alcohol está hasta hoy en día socialmente aceptado, bien es cierto que el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central que inhibe progresivamente las funciones cerebrales. Afecta a la capacidad de autocontrol, produciendo inicialmente euforia y desinhibición, por lo que puede confundirse con un estimulante. El alcohol es una de las drogas más antiguas que se conocen. Antes de los romanos ya se encontraron referencias en China y Mesopotamia de unos 2000 años antes de Cristo. En las pirámides de Egipto se han encontrado recipientes para bebidas alcohólicas, ya que durante la construcción de las pirámides suministraban cerveza a los esclavos para evitar la deshidratación y para tonificarles. Hoy en día el alcohol es más dañino para la sociedad que la heroína o el crack, según un estudio publicado en la revista médica The Lancet. Entonces, en el Imperio Romano no hubo mucho alcoholismo, o sea, hubo mucho alcoholismo, pero no hay mucha constancia de que existía una adicción a las drogas. Por ejemplo, en la época de César, alrededor del año 50 antes de Cristo, se fumaba mucho cannabis. Y en el siglo II después de Cristo, el emperador Marco Aurelio comenzaba la jornada por recomendación médica con una ración de opio del tamaño de un frijol egipcio, disuelto en vino caliente. También hay que destacar que el suicidio no era pecado en el mundo romano, y había muchas personas que ya eran mayores o sufrían alguna enfermedad y optaban simplemente por irse flotando de la vida en una suave ola de opio. Sin embargo, algunas restricciones sobre el uso de las drogas parecían necesarias. El emperador Alejandro Severo prohibió, por ejemplo, en el siglo III, fumar plantas alucinógenas en los burdeles para proteger a las prostitutas. Aunque parezca inofensivo, el café también se considera una droga porque estimula el sistema nervioso central y hace que aumentamos el nivel de alerta. Además, contiene dopamina, que es la sustancia responsable del efecto adictivo del café. Esta sustancia química aumenta la sensación de bienestar y provoca que necesitemos tomarlo una y otra vez. Hay una anécdota del siglo XVI relacionada con el consumo del café. Se trata de un grupo de derviches musulmanes que bailaban para alcanzar el éxtasis religioso y fueron detenidos en la ciudad santa de la Meca en el año 1551 porque a las autoridades les llamó la atención su comportamiento. Entonces el sultán Suleimán reunió un consejo de teólogos para discutir la causa del comportamiento escandaloso de los derviches y resulta que habían tomado demasiado café. El café se había descubierto en la península de Arabia alrededor del año 1000 y también la técnica para extraer la cafeína de los granos tostados y molidos de la planta de café. De este modo, beber café pronto se convirtió en parte de la cultura de esta región. Los asesores del sultán presionaban para que dictara una prohibición directa del café porque el Islam prohíbe los narcóticos. Pero esto tendría consecuencias de gran alcance, ya que el mismo sultán Suleimán era un gran amante de café. Descubrió, por ejemplo, que debido a su efecto estimulante, el café también evitaba que las personas se durmieran mientras leían el Corán. Entonces el consejo tuvo que inclinarse ante eso y más tarde incluso el sultán permitió en las cafeterías públicas en su imperio. También tenemos que mencionar el mascado de las hojas de coca por parte de poblaciones andinas en momentos anteriores a la conquista de América, entre todos los grupos de población. Por media, las hojas contienen un 1% de cocaína. La planta tenía mucha influencia sobre las culturas nativas y trató de ser monopolizada por los incas para uso palaciego. En 1573, el virrey Francisco de Toledo transforma la prohibición en gravamen fiscal, decretando que un diezmo del mismo pase a las sedes episcopales de Lima y Cuzco. Desde entonces, la planta no dejaba de ganar en prestigio gracias al testimonio de viajeros, botánicos y terapeutas, hasta el punto de considerarse un maravilloso tesoro de la materia médica. En la Europa renacentista, destaca la figura del médico suizo Paracelsus, quien se dedicaba al estudio de las plantas, la alquimia y la astrología. En el año 1522 logró extraer del bulbo de las amapolas un líquido llamado láudano. Estas gotas tenían un efecto analgésico muy fuerte y el médico las empleaba para mitigar los dolores de mineros heridos. A partir de entonces, el remedio obtuvo mucha popularidad, sobre todo entre la clase obrera. Las gotas suavizantes eran más baratas, por ejemplo, que una botella de ginebra, en parte porque, siendo medicina, estaban exentas de impuestos. Al igual que en la antigua Roma, el alcohol estuvo muy presente en la fundación de los Estados Unidos de América. Los padres de la nación, o los Founding Fathers, con George Washington a la cabeza, eran grandes consumidores de alcohol. La lucha por la independencia se forjó a base de muchos litros de whisky, ron, vino y cerveza. El propio Washington llevaba incluso un diario donde apuntaba minuciosamente su consumo personal de alcohol. Su preferencia era sin duda el whisky. No solo era consumidor de esta bebida, sino también productor. En su finca de Mount Vernon, producía cada año unos 41.000 litros de whisky. Y para las elecciones de 1792, sirvió a sus votantes 545 litros de whisky. Aparte de whisky, también le encantaba tomar una especie de ponche llamado Fish House Punch, llamado así por el club del que era miembro. Os voy a dar la receta por si queréis prepararla en casa. Yo la he probado y la verdad es que es bastante potente. Los ingredientes son los siguientes. Hay que emplear 25 centilitros de ron, 25 centilitros de coñac, 12 centilitros de arak, que es un licor del subcontinente indio a base de salvia fermentada de flores de coco, 18 centilitros de zumo de limón, media taza de azúcar, la corteza de 4 limones, 3 cucharadas de té negro, 25 centilitros de agua caliente, nuez moscada y cubitos de hielo. Y entonces el procedimiento es el siguiente, muy sencillo. Haz primero el té, luego hay que hacer una mezcla del azúcar con la corteza de limón, y hay que añadir el arak y encender esta mezcla. Tienes que apagar la mezcla y este fuego con el té negro que has hecho antes. Luego añade hielo, ron, coñac y zumo de limón. Y hay que dejarlo reposar 10-15 minutos antes de servirlo. Luego espolvoréalo con nuez moscada y ya estará listo. Aparte de Washington, también Samuel Adams fue productor, en este caso, de cerveza, y el presidente Jefferson incluso en una vez encargó 20.000 botellas de vino para las bodegas de la Casa Blanca. Pero la verdadera explosión de las drogas en el mundo comenzó en el siglo XIX. La morfina se convirtió rápidamente en un éxito. La adicción era solo un problema para personas de carácter débil, según una revista médica de entonces. Se decía también que el mayor invento del siglo XIX es la morfina. La compañía farmacéutica alemana Friedrich Sertürner sintetizó por primera vez la sustancia analgésica e inductora del sueño en 1804 y la nombró en honor a Morfeo, el dios griego del sueño. La gente de la época estaba especialmente encantada porque era un producto industrial con una eficacia siempre constante y una fuerza invariable que en las sustancias naturales siempre podrían variar. Inspirados por la invención de Sir Turner, los químicos desarrollaron muchos medicamentos nuevos, como la codeína en 1832 y la antropina en 1833, y ya en 1850 las farmacias europeas y en América del Norte comercializaban miles de narcóticos diferentes, en principio para curar o paliar afecciones como la tos o la tuberculosis. La morfina fue especialmente popular. Se extendió entre las élites y, lejos de suponer un problema social, su consumo fue visto más bien como un signo de modernidad y de glamour. En Francia, las damas de la alta sociedad hacían cola para inyectarse en algunos salones la morfina, y el escritor francés Alejandro Dumas padre perteneció incluso al Club des Hachichens, un club de consumidores de hachís de la que formaban parte también otros literatos como Víctor Hugo, Baudelaire o Balzac. Los bohemios de la época se inyectaban morfina públicamente y personas de renombre como el compositor Richard Wagner o el canciller Otto von Bismarck usaban morfina a diario. En España también hay ejemplos como por ejemplo el escritor Santiago Rusiñol o la bailarina Carmen Tórtola Valencia y la escritora chilena Teresa Wilms, ambas declaradas morfinómanas. A mediados del siglo XIX, los médicos comenzaron a ver las drogas como un problema. Sin embargo, el médico escocés Alexander Wood pensó que había encontrado una solución. Inventó la jeringuilla moderna en 1853 y desarrolló la teoría de que la adicción a las drogas solo ocurre cuando se toman gotas o píldoras. De esta manera, las drogas estimulaban las papilas gustativas, pensó, haciéndolas saber más, como con la buena comida. Al usar una aguja hipodérmica, la sustancia no llegaría a las papilas gustativas y se eliminaría el problema de la adicción. Tras el descubrimiento, fue el cirujano francés Charles Gabriel Prévost quien popularizó la jeringuilla. En 1859, el químico alemán Albert Niemann se hizo con una muestra de hojas de coca procedente de Perú, donde, como hemos visto antes, su uso estaba extendido desde hace siglos, ya que la población las masticaba para olvidar sus preocupaciones. Otros químicos europeos habían intentado en vano extraer el anestésico de las hojas, pero fue Niemann que lo consiguió. Promovió la nueva sustancia cocaína como alimento para los nervios y una cura inofensiva para la melancolía. El psicoanalista Sigmund Freud recomendó incluso su consumo y Robert Louis Stevenson escribió su novela Dr. Jekyll y Mr. Hyde bajo los efectos de la cocaína en 6 días. La sustancia solo se hizo realmente popular cuando en 1863 empezaron a salir al mercado bebidas que contenían cocaína. El primero fue Vin Mariani, un vino Burdeos con extracto de cocaína. Y más tarde la bebida que todos conocemos, la Coca-Cola, que también contenía en sus principios un extracto de cocaína. En ambos lados de la Guerra Civil estadounidense, los médicos del ejército combatieron la disentería, una enfermedad intestinal con pastillas de opio. La disentería fue una terrible enfermedad y muy común entre las tropas. Para que los soldados pudieran volver a luchar rápidamente, los médicos suministraban el opio. Además, suministraban morfina para paliar el terrible dolor de las amputaciones y mutilaciones. Un censo de los estados del norte muestra que se recetaron un total de 10 millones de cajas de pastillas de opio y más de 2 millones de dosis de polvo. De los 4 millones de soldados que lucharon en la contienda, 618.000 murieron y cuando terminó la guerra, en 1865, 400.000 padecían la enfermedad del soldado. Fue el nombre de la adicción que contraían los soldados por las sustancias que les fueron administradas. El químico inglés Alder Wright desarrolló un polvo de cristal blanco en 1874 al que dio el nombre de diacetilmorfina. La sustancia estaba basada en morfina, pero era mucho más poderosa. Sin embargo, nadie notó su creación hasta que 20 años más tarde Felix Hoffmann, quien trabajaba en una pequeña empresa farmacéutica Bayer, reinventó la sustancia. Cuando se probó en pacientes con enfermedades pulmonares, se descubrió que el polvo aliviaba los síntomas de la tos y la tuberculosis. Bayer vio el negocio y se le ocurrió un nombre más atractivo, heroína. Decían que la heroína no parece tener efectos secundarios desagradables, por lo que las dosis pueden ser bastante grandes, según decía la revista médica británica The Lancet, su lanzamiento en 1898. Hasta 1910, la sustancia se utilizó, por ejemplo, en jarabe para la tos para los niños. El 19 de enero de 1920 entró en vigor una prohibición nacional del alcohol en Estados Unidos, también llamado Ley Seca. El contrabando del licor era peligroso y costoso, por lo que muchos estadounidenses recurrieron a la marihuana. Se vendía en las llamadas teapots y eran fumadores ilegales. A la marihuana se le llamó opio mexicano porque muchos creían que su uso se originó en ese país. Cuando se levantó la prohibición del alcohol en 1933, el consumo de hachís volvió a disminuir. Durante siglos, el cornezuelo de centeno, un hongo de los cereales con un efecto leve alucinógeno, fue un remedio para los dolores de parto. En 1938, el químico suizo Albert Hofmann logró aislar los llamados alcaloides de la sustancia y creó dietilamida de ácido lisérgico, LSD. Hofmann descubrió los efectos psicodélicos de la sustancia 5 años después, cuando ingirió accidentalmente un poco y comprobó sus efectos alucinógenos. En la década de 1960, algunos psiquiatras de los Países Bajos experimentaron con LSD en terapia. Ahora la sustancia está prohibida desde 1966. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania no pudo obtener opio crudo para hacer morfina para los soldados. Pero el 11 de septiembre de 1941, los químicos alemanes encontraron un sustituto. La sustancia Hoechst 10820. Como tributo a Hitler, la sustancia se llamó durante un tiempo Adolfina. Y después de la guerra, los investigadores estadounidenses descubrieron que la Adolfina era una buena ayuda para la adicción porque reducía los síntomas de abstinencia de los adictos. En 1947, los estadounidenses registraron la sustancia, pero ahora con un nuevo nombre, metadona. A lo largo del siglo XX, las autoridades vieron cada vez más cuánto daño realmente hacía los narcóticos, no solo en términos de salud pública, pero también por las consecuencias de delincuencia. Por lo tanto, intentaron detener el uso mediante campañas y restricciones. En el caso de España, no fue hasta 1914, con la firma del convenio de La Haya, cuando se comenzó a controlar la preparación y la distribución de opio, heroína, cocaína y morfina. En 1931, la Sociedad de Naciones, predecesora de la ONU, aprobó una prohibición general del opio y la coca y sus derivados morfina, cocaína y heroína. En 1961, la ONU adoptó la Convención Única sobre Estupefacientes, que permite solo el uso medicinal de estos medicamentos. Sin embargo, ante las prohibiciones por un lado y la fuerte demanda que no hacía más que crecer, sobre todo en Estados Unidos y Europa, surgió el mercado ilegal de las drogas. Según estudios, Paraguay, Brasil, Bolivia, Colombia y Perú conforman el mayor bloque de tráfico de drogas de todo el mundo, con algo más de 30.000 personas involucradas y un movimiento ilegal de miles de millones de euros al año. En los últimos años, especialmente en Estados Unidos, están saltando las alarmas ante un fuerte repunte en la epidemia de opiáceos. Según las autoridades sanitarias norteamericanas, en el año 2017 murieron más estadounidenses por las drogas que en los 19 años que duró la guerra de Vietnam, donde fallecieron 58.000 personas. Llegamos al final de este breve repaso sobre los orígenes de las drogas. Sin duda, un tema que daría para otro podcast más. Espero que os haya gustado y si tienen cualquier sugerencia, comentario o quizás alguna idea para un próximo episodio, no dudéis en comentar. Y recordad que en Historia Viva nuestro objetivo es siempre analizar el presente en clave histórica.